8 en punto de la mañana. Si está usted circulando por la autopista del norte en la isla de Tenerife, bueno, pues ya le digo que se va a encontrar con colas que comienzan en la zona de La Orotava, prácticamente pasado el Rincón, pues ya tiene ahí un bonito atasco. Y después de un periodo de calma, pues se lo vuelve a encontrar otra vez en Tacoronte y ahí ya prácticamente hasta las Chumberas. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues que ha habido un accidente, ya saben, una colisión por accidente entre tres vehículos en el kilómetro 8 y esto está provocando colas mayores de las habituales en sentido Santa Cruz. No hay que lamentar heridos, eso sí, pero ahí encontramos una situación bastante complicada. Miren, en la Gran Canaria 1 también hoy aparece un tráfico muy denso, que no es el habitual, y además lo encontramos en sentido sur, que también llama la atención, justo en el sentido contrario llega hasta el Goro prácticamente esa cola. Mentira, hasta la garita. Desde el Goro es en sentido Las Palmas de Gran Canaria, o sea que bueno, ahí se cruzan las dos colas y podrán saludarse unos a otros, preguntarse cómo llevan la mañana, ¿no? ¿Qué tal? ¿Un cafecito? En fin, hacer amistad hoy en día y saludarse y conocer gente, que por lo menos no viene mal tampoco. ¿Qué más les cuento de esta mañana? Miren, titulares que nos deja, por ejemplo, el Partido Popular de Canarias en boca de su presidente en las islas y vicepresidente del gobierno, Manolo Domínguez, que acaba de presentar un plan de vivienda que implica a los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular directamente o en coalición. Son 34 municipios donde van a promover casi 5.000 viviendas en 2 años con colaboración público-privada. Un plan para que los consistorios identifiquen suelo, agilicen las licencias y los cedan a promotores privados para construir vivienda asequible.
¿Y cómo la llevaríamos a cabo? ¿La llevaríamos a cabo en esa concesión administrativa o bien el derecho de superficie, que lo que hace el ayuntamiento es poner a disposición los terrenos públicos de quien vaya a construirlos, limita el precio, limita el tiempo y son objeto de que puedan acceder a ellas la clase trabajadora, aquel canario o aquella canaria que no puede acceder a la VPO porque no cumple y tampoco al libre mercado porque se le escapa.
Miren, hemos aprovechado para preguntarle a Domínguez también por la cuestión de la tutela de menores, donde el vicepresidente del gobierno lo tiene claro, es el Estado quien los tiene que tutelar, no las comunidades autónomas, respondiendo así al problema generado entre las comunidades gobernadas por el PP y el Ejecutivo Estatal, en cuestión de traslados.
El Estado sea quien tutele a los menores, y ahí empezaría a terminar ese grave sufrimiento que están padeciendo muchos jóvenes que quieren salir de África. ¿Por qué? Porque tomarían medidas para cerrar las fronteras, que es lo que realmente se debería hacer. Estoy absolutamente convencido. Bien, creo que esa sería la medida que necesita Canarias.
También ha salido Domínguez en defensa del obispo de la diócesis canariense, José Mazuelos, tras el ataque del líder de Vox, Santiago Abascal, que acusó al prelado de hacer negocio con la inmigración ilegal. La polémica arrancó después de que Mazuelos dijera que a muchos críticos con la acogida de inmigrantes habría que meterlos 5 días en un cayuco en el Atlántico a ver si seguían pensando igual. Manolo Domínguez.
El representante de Vox no tiene corazón, porque, oiga, le da igual las personas. Oiga, que usted llegue aquí, le botamos al mar, le cerramos las puertas, no le damos de comer. Mira, hay una cosa que se llama la ley, y la ley ya le obliga a que esos menores sean atendidos, o que esas personas inmigrantes sean atendidas. Todos, hasta el obispo, lo que desea es que no mueran personas en el mar.
Y la escalada de precio del queroseno también nos ha dado que hablar en esta mañana. Una amenaza directa para la estabilidad económica en Canarias y para nuestro principal motor económico, el turismo. Saben ustedes que Lufthansa ha anunciado el recorte de 20.000 vuelos. Estos son 120 conexiones diarias por el auge del precio del queroseno. Ahí está la guerra de Oriente Medio provocando esos problemas. También, para colmo, desde la Unión Europea se advertía la semana pasada de que no quedaba queroseno para más de 6 semanas. ¿Quedará ahora para 5? Bueno, aquí Nicolás Villalobos es director general de Cordial Hotel and Resorts, miembro de la Junta Directiva de la FED. Bien.
Otra cosa es que, como digo, las coberturas tienen una fecha y unos límites, pues, y dentro de 6 meses pues habrán vencido esas coberturas, y entonces es cuando nos encontraremos con que la conectividad canaria se habrá encarecido mucho, y ese es el cordón umbilical que nos une al resto del mundo.
Enseguida en nuestra tertulia, Joaquín Catalán y Javier Cabrera.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro. Descubre a qué sabe Gran Canaria en la Feria Gran Canaria Me Gusta, del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 7 de mayo en hiperdino.es y en la app. Hiperdina, los mejores precios de Canarias.
¡Agua! En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Gran Canaria, Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canarias 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
Canarias, Roberto González.
Pues nos han dado las 8 y 10 de la mañana. Hemos puesto ya la mesa de tertulia, un buen café para todos y una buena conversación. Que iniciamos esta mañana con Javier Cabrera y Joaquín Catalán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Bien.
Tú eres de los que empieza los lunes con fuerza, con energía renovada.
Hombre, niños pequeños que llevar al cole, hay que tener fuerza.
Hay que tenerla.
No solamente los lunes.
Sí, efectivamente, pero me temo que tú eres de los miedos, los que llegan lunes con más fuerza que a los viernes. Antes era al revés, ¿eh?
Sí, total.
Antes era al revés. ¿Y cómo lo lleva Joaquín Catalán?
Muy bien, todo muy bien. Javier, un saludo, un abrazo.
Saludos, Joaquín.
Tiempo sin verte. Pues nada, Javier siempre tiene mucha energía y
¿cómo tiene
por
que
la
ser?
Mañana, por la tarde y por la noche. Y yo pues también. Me levanto siempre animado, con ganas de hacer, de hablar, de decir, de informar y de que me informen.
Oye, Joaquín, que han vuelto a tentar con Donald Trump, que esto se está convirtiendo ya en una, no sé, tres veces en dos años. Yo no sé si hay otro presidente el que haya tenido tantos intentos así seguidos, ¿no?
No, porque Reagan fue una vez y Donald Trump van tres. Bueno, la primera fue como candidato, no era todavía presidente, ¿no?
Pero sí.
La que le dieron el tiro en la oreja. Nada, esto es un loco, es un tipo que en el fondo le ha hecho un gran favor a Donald Trump, que se va a enfrentar ahora a las elecciones de medio mandato, porque tenía todo el mundo católico y religioso en contra de Trump por alguna de sus manifestaciones, y este atentado de una persona, de un chico de 31 años, que es anticatólico, pues fíjate, las curiosidades de la vida, le hace un favor, ¿no?
Claro, es que esto no es solo una cuestión inmoral, Javier, ¿no? O sea, el quererse superior a alguien para decir, bueno, para cumplir yo mi delirio mental me lo cargo, sino que además se produce el efecto contrario, es decir, al final parece que le da más popularidad o le beneficia públicamente, ¿no?
Lo victimiza, sí, claro.
Así es la cosa del mundo, que una desgracia los políticos le dan la vuelta y la convierten en algo positivo para su propia imagen, y muchas veces algo positivo, pues las redes sociales o los partidos contrincantes lo convierten en todo lo contrario, ¿no? Así estamos, muy polarizados. Ya parece que en política vale absolutamente todo y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro con tanta locura.
Y luego es que en Estados Unidos también, o sea, es que va la gente armada hasta los dientes.
Claro, locos hay en todos sitios, pero o sea, que puedas llevar un Kalashnikov contigo en el maletero, eso no hay tantos, ¿no?
Es que el tío llevaba pistola, escopeta, cuchillo, pero vamos, ¿esto qué es? Sí. Y siempre que pasa algo de esto, un atentado como estos, se abre el debate de la tenencia de armas y luego a la semana siguiente se olvida y todo el mundo armado hasta los dientes.
No, porque allí ese debate existe sobre el papel, pero después no. Realmente no lo... A nivel europeo está como clarísima esta situación, ¿no? Sí. Pero desde la mentalidad norteamericana
y el lobby
ir armado es claro, y tienen un lobby muy fuerte,
un lobby fortísimo que manda, claro.
No, cuando uno va a Estados Unidos y ve la presencia y ve cómo las armas están en cualquier lugar presentes, la verdad es que llama muchísimo la atención. Bueno, vamos con otras cuestiones. Miren, el Partido Popular, lo escuchaban ustedes antes, ha presentado un plan de vivienda movilizando los ayuntamientos donde gobierna. ¿Les parece de utilidad, bueno, de utilidad seguro que es, pero ¿les parece realizable, les parece que puede tener éxito esta promoción, esta iniciativa?
Puede tener, lo que no entiendo es por qué no se ha hecho ya, ¿no? Porque llevamos años con la carestía de vivienda para viviendas sociales sobre todo, ¿no? Aparte de la vivienda libre que está por las nubes, y resulta que no se ha librado suelo en los ayuntamientos, que la burocracia es brutal para emprender una obra por parte de los constructores, de los ayuntamientos, pues me parece positivo si es que se hace en el plazo de dos años, como dice Manuel Domínguez. Lo implanta o lo ha dicho para los ayuntamientos gobernados o cogobernados por el Partido Popular. Yo, él es vicepresidente del gobierno y yo creo que debería ser para todos los ayuntamientos de Canarias, ¿no? Los que deben librar suelo y agilizar los trámites para que se pueda construir.
Javier.
Yo creo que ya empezó la campaña electoral. Recordemos que el año que viene hay elecciones y ahora todos son anuncios y ocurrencias. Han tenido tres años este gobierno de PP coalición lleva tres años, no ha hecho nada en materia de vivienda. Yo siempre nombro a Visocan, Viviendas Sociales de Canarias, es un ente que depende del gobierno de Canarias, tiene un presupuesto millonario y la realidad es que en 20 años Visocan apenas ha entregado viviendas, ¿no? Me gustaría una auditoría de estos últimos 20 años, saber dónde han ido esos más de 400 millones que Visocan ha tenido estos últimos 20 años para hacer vivienda, porque las viviendas simplemente no están. Entonces, ahora que venga este señor a hablar que los ayuntamientos, que son quizás la última escala de los entes públicos, y que sí, es cierto que son los más próximos al ciudadano, ¿no? Pero lo cierto es que también son los que peor funcionan. Pues entonces yo es que no la medida no la veo para nada. Me parece otra medida, otro anuncio electoralista más, teniendo los medios y los recursos del Gobierno de Canarias, que recordemos que el año pasado se dejaron de gastar otros 1.000 y pico millones de euros que se podían haber utilizado, por ejemplo, para hacer vivienda.
No, pero habría que ver dónde están los escollos, ¿no? Las red flags, ¿no? A ver, al margen de que movilizar a los ayuntamientos, a las administraciones de abajo puede ser una buena idea. Precisamente quiero recordar que en el retraso de la concesión de licencias está uno de esos escollos, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Mira, Roberto, yo tengo dos promociones ahora mismo en marcha, una en Santa Cruz, una en La Laguna, y las dos las tengo paradas.
¿Desde
en La Laguna estoy esperando por licencia de demolición? Y en Santa Cruz han sacado un catálogo de la manga al cabildo y ha catalogado más de mil viviendas, que yo no digo que las 1.000 no sean catalogables, ojo, pero le garantizo que de las 1.000, más de la mitad no son aptas para entrar en ese catálogo histórico, porque no tienen valores arquitectónicos que así lo demuestren. Entonces, claro,
pero hablas de rehabilitación, Javier. ¿Rehabilitación o construcción nueva?
Sí, no hay vivienda en Santa Cruz, chico, no hay vivienda en Santa Cruz por cosas absurdas como esta.
Yo tengo un amigo empresario en Arona que también ha propuesto una urbanización de viviendas sociales y el ayuntamiento se lo ha denegado. Y que yo sepa, el ayuntamiento de Arona es del Partido Popular, ¿verdad?
Sí.
Pues entonces no entiendo muy bien ahora cómo vienen a lucir. Me parece humo, igual que el plan de Pedro Sánchez. Lleva en el poder 6-7 años y no ha hecho ni una vivienda social en toda España. O igual ha hecho 40. Y ahora anuncia un plan a bombo y platillo que... ¿Lo veremos, Roberto, Javier? Pues yo creo que no.
Hombre, si sirve este plan, por lo menos para que los ayuntamientos se pongan las pilas. Yo entiendo que a lo mejor no tienen suficiente personal, pero bueno, si ahí se detecta que hay un problema, pues habrá que reforzarlo a lo mejor por parte de otras administraciones o buscar la forma de que sean más eficientes. Porque
también van a salir plazas de funcionarios en los ayuntamientos, en la administración autonómica.
Pero Roberto, si es que nosotros hacemos el trabajo, o sea, hace 20 años tú tenías que ir con el formulario que fuera, una licencia de apertura, una licencia de obra o cualquier trámite municipal, y tenías que ir tú allí y había un señor que te lo recibía y revisaba la documentación y te ponía un sello. Hoy en día todo es telemático. O sea, a los ayuntamientos se les ha liberalizado una cantidad de recursos humanos impresionante, porque ahora es el administrador el que también hace el trámite burocrático. Entonces, a mí cuando los ayuntamientos dicen, no, falta personal, pues parece que estamos hablando de un partido baloncesto, porque es que no me lo explico.
¿Cuánto se decía antes? Falta personal, es verdad. Claro, pero si se ha liberalizado todo ese personal, no sé, lo lógico es agilizar también esos trámites, o por lo menos eso es lo que se está solicitando.
Eso es lo que debería ocurrir, que no ocurre. Pues tiene razón Javier en lo que está diciendo.
Yo creo que los ayuntamientos también hay mucho miedo a tomar decisiones. En los ayuntamientos y en cualquier entidad ahora mismo administrativa, ¿no?
Sobre todo en las áreas de urbanismo.
Claro, a que cualquier denuncia de repente te la líe, ¿no? Oye, también ha habido ocasiones en las que gracias a eso pues se han evitado determinadas conductas.
En muchos casos de corrupción ha habido tesoreros, secretarios y tal que no se atrevían a firmar un papel, porque dice, igual me pillo la mano y acabo en prisión.
Sí, pero no solo por eso, sino también porque a lo mejor hay protestas de movimientos ecologistas, o hay gente que considera que hay un bien que merece ser históricamente conservado. Claro, hay miedo a tomar decisiones, pero ya no solo por la cuestión jurídica, sino, Javier, por el desgaste que supone tomar decisiones, el desgaste político, ¿no?
Sí, porque el señor Domínguez, por ejemplo, en vez de sacar medidas como esta, pues debería sacar medidas, por ejemplo, de más estrictas de silencio administrativo. Es decir, yo he presentado los papeles y el ayuntamiento no me ha contestado en 3 meses. Sí, oiga, usted tiene la licencia por silencio. Que eso, en teoría, opera, pero la realidad es que no opera. No estamos siendo eficientes en ese sentido. Y de ahí la queja de miles de empresarios en Canarias de que las licencias estarán 2 y 3 años. Y eso revierte directamente en el costo de las viviendas, porque son gastos financieros, gastos en abogados, tiempo perdido y subida de costes de construcción.
Pero,
entonces,
Javier,
el señor Domínguez que se dedique a agilizar la pesada administración,
Porque el gobierno de Canarias cada año legisla y saca más leyes, pero no quita las anteriores.
Pero validar el silencio administrativo en materia urbanística también me parece muy peligroso.
¿Qué haces? ¿Arruinas a los empresarios?
Hombre, no, pero tampoco puedes dejar que... vamos a acordarnos, recordar muchos desmanes que se han producido en otras épocas históricas, ¿no? en cuanto a la construcción y el urbanismo.
De agilizar la burocracia, no de silencio administrativo, yo también lo veo peligroso, Javier. Pero no lo que está sucediendo actualmente, lo que está contando Javier, o sea, que lo tiene todo paralizado, ¿no? Y el tiempo es oro y vale mucho dinero, o sea, que es así.
Sí, sí, pero bueno, pero el problema está ahí, está claro, y si este plan sirve para que se agilice de alguna manera, ahora, claro, si los ayuntamientos van a seguir teniendo el mismo problema de resolución, pues estamos en las mismas. Bueno, también hemos hablado esta mañana, lo pongo sobre la mesa, y esto Javier lo conoce bien, del miedo o del peligro de que la escasez de combustible, sobre todo del queroseno, empiece a pasar factura a nuestra principal industria. Javier, ¿hasta qué punto crees que ese miedo es real o es una expectativa todavía muy lejana?
A ver, yo no soy experto en la materia. Hablan de que tenemos para 6 semanas, de que tenemos queroseno para los aviones en 6 semanas. Yo, la verdad, no conozco las reservas que hay estratégicas en el gobierno nacional para este tipo de casos. Sí sé que las principales refinerías están en España y que es España la que abastece de queroseno a muchos países europeos. Entonces entiendo que al estar esas infraestructuras en España, pues nos veremos por primera vez un poco favorecidos en que si refinamos nosotros, pues entiendo que se atenderá nuestra demanda primero. Aparte que España es un país netamente turístico y de una demanda alta de queroseno por la cantidad de aviones que vienen a nuestro país, no solo a Canarias, por supuesto, porque no tenemos otra manera de llegar, pero a España pues también muchísimos aviones de toda Europa y de América llegan cada día, y esos aviones necesitan repostar para poder volver a sus países de origen. Yo hay una cosa que no entiendo, que es que Noruega, que es un socio europeo que tiene bastante petróleo, no entiendo esta dependencia tan grande al cierre del estrecho de Hormuz, cuando tenemos ahí un socio que está, como dice el otro, aquí encima, y que podría abrir el grifo y darnos petróleo a toda Europa sin problema. Y después tenemos una excolonia española en África, que es Guinea Ecuatorial, que tiene petróleo para parar un tren, y lo que habría que hacer es tender lazos con ese ex vecino.
Yo decía el ministro Cuerpo, lo que dice Javier, que España tiene reservas de queroseno, pero es que el problema es que el motor de la economía canaria, que es el turismo, llega de todos los lados del mundo, generalmente, o sea, mayoritariamente de Reino Unido y Alemania, que tienen que recibir el queroseno de España. Si se va soltando la reserva de queroseno, van a subir los precios, y eso va a repercutir muy negativamente en el turismo de Canarias. En un momento que por la seguridad que ofrece Canarias, si no ofrecen otros destinos, pues por ejemplo del norte de África o cercanos al conflicto, podría beneficiarnos con la llegada de más turistas, pues fíjate, se va a encarecer todo, pero todo, absolutamente todo, porque es que Canarias, o sea, depende del petróleo el 95% de todo lo que tenemos en Canarias, transporte, etcétera, o sea, todo depende del petróleo, prácticamente todo. Entonces tenemos un problema muy grave. Y encima, las negociaciones de Islamabad se han paralizado, las delegaciones iraní y norteamericana no se van a sentar a negociar, por lo cual tenemos un problema a largo, a medio y a largo plazo, muy grave además, y sobre todo para Canarias. Y hay otra cosa que no entiendo y me calcina, que es que en Madrid, el Estado, no haya contestado a las reclamaciones de Canarias, a las cartas que ha enviado el presidente Clavijo para que haya medidas extraordinarias para Canarias, y silencio absoluto por parte del Estado. Me parece lamentable.
Ahí debería también primar el silencio administrativo.
Bueno, no, debería decir el ministro Carlos Cuerpo, pues por ejemplo, flexibilizar la regla de gasto para que Canarias se endeude, está ahora mismo en el 10,8% hasta el 13%, y eso te libera 1.650 millones de euros que pueden ir a ayudas a los consumidores de Canarias. Bueno, por ejemplo.
Ya que lo nombras, se está hablando de esa, por lo menos se han abierto a hablar de esa posibilidad de que Canarias pueda emplear su superávit.
Pero es que no me vale que se abran a negociar. Lo que tiene que hacer es decir sí, y entonces ya tenemos la liquidez, ¿no?
Está bien.
La liquidez ya la tenemos, porque vuelvo a repetir que se dejaron de gastar 1.300 millones de euros del presupuesto autonómico del año pasado. Ya son más de 3.000 los últimos 3 años. Pero evidentemente eso aliviaría aún más las saneadas cuentas canarias, ¿no? A mí lo que me sorprende es que con la regla de gasto no se puede gastar, pero hay comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, que se han gastado lo que tienen y lo que no tienen. Al final lo vamos a pagar todos y aquí no pasa nada. Pues si tienes un hermano que se gasta mucho más que tú y resulta que no le pasa nada, pues vamos a hacer como ese hermano Gastón y vamos a gastar nosotros, que no nos va a pasar nada después de todo, ¿no? Aparentemente, yo lo veo así. Es decir, a Cataluña no le ha pasado nada. Pues vamos a hacer los canarios lo mismo. Vamos a gastar esos 1.600 millones de euros más y ponemos el ejemplo de Cataluña, que no les ha pasado absolutamente nada. Al revés. No vamos solo, a no pagar todo.
Exacto.
Tiene Pedro Sánchez una especial querencia por País Vasco y Cataluña, ¿no? Por ejemplo, la cogestión de los aeropuertos, tú que eres de los empresarios de la, bueno, responsable sí. del Círculo de Empresarios del Sur, o sea, la cogestión de los aeropuertos se lo dan al País Vasco, que tiene 3 aeropuertos, y no se lo dan a Canarias, que tiene 8 aeropuertos.
Estás tocando lo de AENA, que eso a Javier también le tiene especialmente le toca, contento. ¿No? Sí.
Yo quiero saber qué están haciendo los 15 diputados canarios que están en el Parlamento, de verdad, con este tema.
Claro, porque es que 14 tienen obediencia nacional y uno de aquí.
Bueno, pues que no sé, esos 14 que vengan aquí y expliquen por qué están en contra de la cogestión de los aeropuertos canarios.
Efectivamente, estoy de acuerdo.
Bueno, explíquenme ustedes... lo he planteado en otra cuestión, pero el hecho de que haya alguien de Canarias ahí, ¿de qué nos serviría? O sea, ¿qué decisión creen ustedes que tomaría que haya una persona ahí?
Bueno, si tuviera los nacionalistas canarios el peso que tienen los nacionalistas vascos o catalanes, pues otro gallo nos cantaría, está clarísimo, ¿no? O sea, es lo que necesite Sánchez, que para seguir adelante, pues no es lo mismo uno que 5, ¿no? Del PNV, evidentemente. Que, por cierto, Cristina Valido, de Coalición Canaria, también apoyó la investidura de Sánchez, aunque no se necesitaba.
Pero a ver, AENA es una empresa de funcionamiento, una empresa privada, aunque esté, en principio, participada por el Estado.
Es mixta.
Sí, pero bueno, pero vaya, funciona con su consejo de administración. O sea, al tener ahí una cogestión, hombre, podrá tomar determinadas... Podrá saber qué decisiones, podrá influir, pero desde luego muchas decisiones por su cuenta no iba a poder tomar.
No. Eso, pero bueno, pero por lo menos es que no decimos la gestión de los aeropuertos, sino la cogestión. La cogestión es entre todos, evidentemente. Estado, la empresa privada y Canarias.
Ahora mismo lo que hay es congestión, y sobre la llegada. Últimamente, ¿cómo está la cosa, Javier? En el control de pasaportes, a la salida del taxi.
Hombre, ahora estamos en temporada baja, ¿no? Ahora mismo, bueno, después de Semana Santa, la segunda semana después de Semana Santa sigue siendo fuerte, pero ya entramos en mayo y junio, que recordemos que son los meses valle del turismo en Canarias, porque es el cambio de temporada de invierno a verano. Sí. Y, hombre, evidentemente se ha aliviado un poco, pero la estampa... Yo me he cansado de enviarte vídeos a ti a la COPE de la vergüenza, porque es que ya nos está afectando, es que ya todo el mundo lo cuelga en internet como diciendo, mira, no vengas a Tenerife porque vas a perder un día de tus vacaciones pasando el control de pasaporte.
Es una imagen vergonzosa, estoy de acuerdo contigo.
Es una maldita vergüenza, entonces lo que no puede ser es que Madrid...
Lo de los taxis es vergonzoso, hombre. Es que parecemos...
Mira, lo de los taxis es un problema local que no se resuelve porque no se quiere, porque no se tiene voluntad. Sí. Y el tema del pasaporte, una vez más, es un agravio comparativo, ¿no? En Madrid tienen 200 máquinas o las que tengan y todas funcionan, y aquí resulta que tienen 32 y solo funcionan 7. Y Madrid tendrá una dotación policial acorde a las necesidades que tiene, y aquí faltan policías para hacer esa labor de control aeroportuario, de control de pasaportes. Y no nos ponen, pues precisamente por eso, porque no pintamos nada.
Mira, una cosa sí te digo, yo cuando vuelo a otros lugares, en Madrid, por ejemplo, lo tienen, pero en otros aeropuertos internacionales con gran volumen de gente, como pueden ser pues el del sur de Tenerife o de Fuerteventura, por ejemplo, lo cierto es que la gente pasa por el control de, por ejemplo, de equipaje, con una cámara, rapidito, no tienes ni que separar las maletas, sino que pasas ahí, pim, pam, y vas pasando. Claro, uno dice, hombre, con el volumen que nosotros tenemos, y si esas máquinas están inventadas, a lo mejor no sería interesante una inversión de ese tipo para evitar, por ejemplo, las colas que tenemos aquí.
Sí, sí, es que en Madrid ya no hay ni que facturar. O sea, vas a una máquina, le das al botón y se lleva la máquina la maleta. No hay ni personal siquiera. Y los avances tecnológicos están para utilizarlos, no para no utilizarlos, evidentemente.
Pues efectivamente. Y una cuestión para terminar hoy. ¿Ustedes usan el ustedes ¿O el vosotros? Yo he dejado claro cuál utilizo ahora.
Yo utilizo el ustedes, y eso que soy de la península, pero siempre he utilizado el ustedes, ¿sí? y mis hijos que son de aquí, por supuesto, también, y mi mujer también.
También, porque pues está ganando ustedes, la partida el vosotros, ¿eh?
El ustedes, y Yaisa, y Mensei, y etcétera.
Yo utilizo el ustedes, la papa y la guagua.
Sí, no, hombre, el día que se pierda la guagua, eso sí que ya, vamos, palabras mayores, pero es verdad que hay un estudio, hoy lo estaba publicando Canarias 7, que dice que se va perdiendo el uso, los más jóvenes por lo menos utilizan mucho el vosotros, ¿no? En vez de ustedes, ¿no? Sí. Esto en mi generación era impensable.
Lo que decían de la red, el otro día leí un dato, que es que el año pasado se fueron 41.000 canarios jóvenes a la península, pero vinieron 50.000 peninsulares a trabajar aquí, por lo cual se descanariza Canarias, digamos, ¿no? Y luego aparte tenemos que uno de cada cuatro canarios es extranjero. Son datos que son reales y ciertos. Claro.
O sea que ni siquiera es el vosotros, es el you.
El you.
al final, ¿qué quieren you? Bueno, pues les dejo que sigan adelante con sus asuntos. Javier Cabrera, Joaquín Catalán, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias, Roberto. Saludos, Joaquín.
Otro.
COPE Canarias.
Estar informado. Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos el tiempo también para la charla en esta jornada de lunes. 8:34 minutos. Miren, nos ha llamado la atención una iniciativa de la Universidad Europea de Canarias que lleva el nombre de Clínica Jurídica. La acaba de poner en marcha este centro, que pretende ser, bueno, pues una especie de taller muy práctico para elaborar temas de impacto social. Miren, como por ejemplo el alquiler de la vivienda, pues no estará ahora de actualidad ni nada, o los derechos del consumidor. Así que nos preguntamos, ¿esto de la clínica jurídica con qué tiene que ver? ¿Con el derecho? con la medicina. Rosa Méridas, coordinadora del Grado de Derecho de la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, obviamente con el derecho.
Sí, claro. Tiene que ver con el derecho, por supuesto, pero es verdad que el nombre de clínica se asocia más a medicina o a salud. Pero bueno, en definitiva es un laboratorio legal donde, como bien has dicho, se tratan casos pues de la vida real y que afectan a los ciudadanos en su día a día.
Lo que pretende ser es un taller muy muy práctico, ¿no?
Es un taller muy muy práctico donde la intención y la principal finalidad es que el alumno, el estudiante, aprenda haciendo. En lugar de leyendo, viendo, directamente haciendo y tratando casos de la vida real que surgen en el día a día, que leemos en periódicos, en nuestro día a día, noticias y demás, y que atienda y estudie esos casos.
¿Los alumnos de Derecho o de Ciencias Sociales en general?
No, la clínica jurídica es solo para alumnos de Derecho y del doble grado, o sea, que hacen la EA de Derecho.
Y uno de esos alumnos, una de esas alumnas, es Daniela Marcano Pereira, que es ya estudiante del segundo grado de Derecho de la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Divertido?
Me encanta.
¿Divertida esta clínica, sí?
A mí esto me encanta porque te nutres de la vida real, de lo que está pasando ahí fuera, aprendes y yo creo que voy a acabar con una sensación de estar un poco más preparada de lo que se suele escuchar de la gente.
Claro, porque una cosa es el libro, ¿no?
Claro.
Y otra cosa es después la vivencia, el caso real, por así decirlo, ¿no?
Exactamente. Nosotros, es verdad que a diario, ay, profe, hay caso práctico, ay, yo no quiero, pero después lo ves, lo haces y te sientes súper útil porque estás haciendo algo que en la vida real es que te va a tocar. Y a mí eso me encanta y me parece increíble.
Rosa, ¿cómo hacen estos, digamos, simulacros, ¿no? La clínica lo que plantea son simulacros de casos reales, ¿no?
Exactamente. Ellos, por ejemplo, una de las ideas primeras que tomamos en la clínica jurídica fue atender a alumnos que venían de Erasmus a la Universidad Europea y se encontraban con que no sabían, por ejemplo, cómo los derechos que tiene una persona a la hora de alquilar una vivienda. No tienen conocimientos legales, ni menos normativa que no es de su país. Pues elaborar una guía para estos alumnos Erasmus, donde conozcan pues todos sus derechos, las garantías que los amparan, cómo se pueden defender, qué casuística se les puede dar y qué solución a esa casuística. Y en eso trabajan los estudiantes, elaborando, por ejemplo, pues guías para dar esa información. Ahora mismo están con otro proyecto, Daniela lo podrá contar mejor que yo, pero casi todos los proyectos tienen mucho que ver con el día a día, muy enfocados en casos reales y que, lo que digo, que aprendan haciendo directamente. Y el fin, ahora mismo solo llevamos 2 años del grado de Derecho y esta clínica jurídica se hace a partir del segundo año, con lo cual han tenido prácticamente poco tiempo para, no tenemos una historia larga detrás, pero la idea es pues que avancen y que hagan proyectos y que se tengan contacto con asociaciones sin ánimo de lucro, que se le pueda dar una salida y ayuda no solo a ellos como estudiantes para su formación, sino a la sociedad en general.
Daniela, ustedes, ¿cuántos contratos habrán firmado ya de
pues más de los que más de los que piensa.
Y por eso. ¿Y cuántos, pues no sé, casos curiosos que se habrán encontrado también, ¿no? De no sé, de ocupación, de inqueocupación ahora de lo que estamos hablando, ¿no? De tipos de contratos distintos, a lo mejor multipropiedad, es decir, el que alquila ya no solo una casa, sino una habitación, ¿no? Todo eso lo van viendo.
Sí, pero este caso en particular del alquiler no lo trato yo, sino otros compañeros, pero es uno de los temas bastante que vemos allí bastante interesante y la verdad que tengo un montón de ganas de escuchar a mis compañeros exponerlo.
También para exponerlo. Por ejemplo, ¿a ti cuál es el que más te ha llamado la atención de los que llevan haciendo?
A mí, bueno, yo no quiero ser egocéntrica, pero a mí me encanta mi tema porque es que además es un melón de tema, porque dijimos, uf, es que nosotros solos nos complicamos la vida, pero yo quiero desarrollarlo y además somos el grupo más grande dentro de la asignatura, somos 8 personas tratando la protección de la democracia frente a la desinformación. Esto te tocará de frente totalmente, porque sí que es verdad que nosotros nos enfocamos un poco más al tema redes, porque nos movemos más en Instagram, en TikTok, y siempre estamos viendo vídeos constantemente. Yo, por ejemplo, que vivo con mis abuelos, a mí me hace un montón de gracia escuchar a mi abuela, no, porque vi en TikTok, y yo le digo, mira, eso es mentira. Entonces digo, esto me gustaría tratarlo y verlo y buscar, y mis compañeros y yo estamos todavía desarrollándolo, y queremos exponer un buen trabajo.
Bueno, aquí tenemos a Daniela, que su abuela ve TikTok, se informa en TikTok, y es ella la que le tiene que decir que no sé, ¿no? Esto es el mundo al revés, ¿eh? que nos encontramos en el día a día. O sea que, Rosa, vemos, bueno, pues efectivamente hay algunas cuestiones de interés que son, pero que la clínica jurídica, digamos, que trata distintos, ¿no?, aspectos, ¿no?
Sí, tratamos de diversos aspectos y no solo buscamos que el estudiante tenga conocimiento solo del área legal, sino que se trabajan muchísimas habilidades transversales y se desarrollan con esta, entre ellas, por ejemplo, el trato con todo tipo de personas, con ámbitos de la sociedad, pues que por sus circunstancias conocen o no conocen. Entonces, es una metodología que les va a completar en su estudio, no solo con las habilidades técnicas que de por sí ya adquieren en la universidad en el día a día, sino con transversales y que les van a valer y los van a distinguir de otro tipo de alumnados.
Digamos que es un paso intermedio antes de llegar a, bueno, la formación dual, que es lo que a todos aspiran ahora, ¿no?, en distintos ámbitos, de ya hacer prácticas en empresa y todo eso, que eso llega después, pero vaya, que vayan de alguna manera haciendo ese simulacro, ¿no?, simulando esa situación.
A ellos les llega en cuarto, las prácticas las tienen en cuarto y de momento están en segundo, pero sí es cierto que en la Universidad Europea se hacen simulaciones de situaciones reales y prácticamente por asignatura dentro de, o sea, un poquito buscando el encaje de cada asignatura, que se puede integrar una simulación. En casi todas las asignaturas hacen simulaciones reales que los llevan a la situación de la calle, del día a día, prácticamente. No voy a decir todas las asignaturas porque no todas tienen el encaje de la simulación, pero sí en muchísimas de ellas. O sea, tienen simulaciones en las que se encuentran con supuestos de la vida real. Ellos tuvieron una, por ejemplo, en Derecho Penal, si Daniela quiere ampliar un poco más. Muy bonita.
Hicimos un juicio simulado y vino una magistrada. Bueno, yo me encantó porque yo fui la abogada acusadora. Y el ponerme la toga de la que tanto me han hablado los profesores, yo tengo un profesor que se llama Miguel, que es muy gracioso, y dice, con la toga se suda. Y yo, no puede ser, el profe está exagerando. Y yo cuando me la puse, digo, es que me siento en la piel. Y me metí en el papel y yo veía a la persona, bueno, mi clienta era mi amiga, la abogada defensora también.
Pero tú querías meterla en la cárcel.
Sí, yo, vamos, era un caso de apropiación indebida. Unas amigas se enfadaron por una lotería, es un caso tremendo. Y las chicas que hicieron de la acusada, todo el mundo se metió en su papel, literalmente todo el mundo se metió en su papel.
Es que además me parece muy divertido, porque al final es un poco de teatro, ¿no?
Sí.
Y es verdad que se pone uno la toga y le dan ganas ya, ¿no?, de impartir justicia allí donde...
Sí, totalmente.
En el papel que le toque, ¿no?, en el de juez. ¿Quién hace de juez, por cierto?
Hizo una magistrada que nos hizo el...
Sí, una magistrada, o sea, real. Favor.
Sí,
real.
Sí. Y entonces, claro, a ellos les viene porque los pone en situación directa de lo que van a ver dentro de 2 años. O sea, 2-3 años como mucho que puedan estar ejerciendo. Incluso los alumnos fueron voluntarios, alumnos de primero de derecho, fueron los voluntarios que fueron el acusado y la acusada, ¿no?
Bueno, me parece magnífico. Esta clínica jurídica, que es un gran simulacro, un gran laboratorio para poner sus conocimientos saber cómo funcionan. Y de paso para seguir creando y afianzando esa vocación que vemos claro que Daniela Alejandra tiene. Rosa Mérida, coordinadora del Grado de Derecho de la Universidad Europea de Canarias. Daniela Alejandra Marcano Pereira, estudiante de segundo grado, futura fiscal
en
ciernes, o por lo menos vocacional. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Te apuntas a nuestro casting? Si tienes más de 21 años, un grado de discapacidad intelectual reconocido y buscas una oportunidad laboral en cocina, inscríbete en Ecangsa. Y si tienes más de 16 años y quieres formarte en panadería o repostería, pide tu plaza. Consulta ecangsa.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro.
Descubre a qué sabe Gran Canaria en la feria Gran Canaria Me Gusta. Del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 27 de abril, manzana golden a 1,19 euros el kilo. Chuleta de lomo de cerdo extra tierna a 4,59 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas de importación a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 27 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Más cosas que están pasando en esta jornada de lunes que en la que te pongo al día. El gobierno de Canarias ha enviado una carta al Ejecutivo Estatal para reclamar medidas económicas específicas para el archipiélago en torno a la guerra de Oriente Medio y lo que se nos viene encima, ¿no? La iniciativa llega después de que el ministro Cuerpo argumentara que la normativa europea impide este tipo de políticas diferenciadas, ¿no? Pues sí, ahora se prohíben las políticas diferenciadas después de lo que hemos visto en algunas comunidades autónomas, sobre todo donde no tienen la lejanía, ni la insularidad, ni determinadas cuestiones que Canarias desde luego sí. En fin, el Ejecutivo canario replica que Bruselas sí contempla un trato especial para las regiones ultraperiféricas, categoría en la que se encuadran las islas, y que es un marco legal que abre la puerta a medidas de este tipo. Santa Cruz de Tenerife ha arrancado las fiestas de mayo con tres galas de elección en la Plaza de Candelaria. La ciudad celebra sus 532 años de historia con 85 candidatos a los certámenes de reina, reina de los mayores, maga y mago infantil. La primera gala, la de la reina de las fiestas, se celebró este fin de semana. El cetro recayó en Elisa García.
Pues yo soy chicharrera desde siempre, yo nací aquí, siempre he vivido en Santa Cruz. Tuve la oportunidad de presentarme también a Reina Infantil del Carnaval. Y para yo Santa Cruz siempre ha sido muy, muy importante y esto ha sido un sueño.
Bueno, y más asuntos de los que hablamos en esta mañana. Miren, el viernes les contábamos que se preveía esa marcha de caravanistas durante el fin de semana, en este caso por la autopista del sur de Tenerife. Es una protesta del colectivo autocaravanista en las islas. Partió desde San Miguel de Abona hasta Santa Cruz, pasando por Granadilla y Candelaria. ¿Qué es lo que pedían los caravanistas? Pues que se pongan aparcamientos adaptados, protestaban por la escasez de puntos ecológicos para vaciado de aguas y lo que describen como una persecución sistemática por parte de algunos ayuntamientos que dicen que instalan barreras y señales para impedir el acceso de estos vehículos.
En vista de que nos quieren echar fuera de todos lados, han estrechado. O sea, ponen el ancho de 1,80, el largo de 4,5, y obviamente una autocaravana no puede estacionar allí. Pues prefieren sancionar antes que solucionar.
Cada ayuntamiento debería ser por mínimo 10 áreas.
Hemos tenido un seguimiento de multas de aquí no puedes.
Y a esta hora de la mañana, acercándonos a las 9, yo les pregunto, ¿cuál es el producto más fresco? ¿Cuál es el que desean poner en su mesa porque está recién cortado, porque está recién hecho, porque saben que es el que ha tardado menos desde que se ha elaborado hasta que lo tiene ahí delante? Pues es el producto de Montesano, que es el que tenemos cerca, el que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Cofundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos, tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en caja7.com/préstamo coche.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio, esta vez en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Que la situación en las carreteras parece que va mejorando poco a poco, sobre todo en esa zona donde aún quedan retenciones importantes entre, bueno, la salida de la Orotava en el Rincón, estoy hablando de la Tenerife 5, hasta la llegada de la Matanza, y a partir de ahí, pues un poquito de tráfico despejado hasta que llega de nuevo a la zona del Sausal, y ahí se va a encontrar ya de nuevo esas colas. Hubo un choque por alcance esta mañana, temprano, pero a veces este tipo de retenciones después tardan en solucionarse. Probablemente, pues, entre otras cosas, porque los coches a lo mejor no se retiran a la velocidad suficiente. Ahí está esa propuesta del Cabildo de Tenerife, precisamente para en días como hoy, tener grúas express que puedan retirar esos vehículos con rapidez y restablecer el tráfico cuanto antes. Bueno, pues son pequeñas medidas que una sola no sirve para resolver el problema, pero por lo menos poco a poco sí puedan ir resolviendo algunos de los retrasos que nos vamos encontrando en el día a día. Miren, ¿qué está ocurriendo en Gran Canaria en este sentido? Bueno, pues las retenciones en esta ocasión pues son en sentido sur y están también bastante localizadas. Ojo que aparecen ya por la circunvalación, por la Gran Canaria 3 y después sus ramales, ¿no? Hacia la Gran Canaria 4, hacia Tarifa. Hacia Tafira Alta o hacia la zona de la calle Pedro Hidalgo. En fin, ahí vemos tráfico también muy denso, aunque en sentido Las Palmas de Gran Canaria por la autopista del Sur parece que se va resolviendo una vez pasamos Marsagán. Bueno, esta mañana también, ojo y atentos al tiempo en esta jornada porque vuelve la inestabilidad, o la vamos a empezar con inestabilidad. En todo caso, nos esperan grandes lluvias, grandes borrascas, pero sí un poquito de agua que puede ir trayéndonos este final del mes de mayo en el que nos encontramos. Una jornada típica de alisios, la que nos llega hoy. Temperaturas con valores suaves, con máximas entre 21 y 24 grados y mínimas entre los 16 y los 18. Aquí en Canarias 16 grados es frío, En otros lugares dirán, hombre, eso es un tiempo primaveral. No, aquí cuando estamos a 16, aquí notamos el frío. Hoy sí que podríamos notar algo de viento y, por lo tanto, algo de marejada o incluso fuerte marejada. O sea que también cuidado en la costa si se van a acercar hoy. Y miren, una pregunta que yo les planteo casi anecdótica dentro de todo este asunto que estamos tratando, de toda la actualidad que estamos tratando hoy, pero que nos llama la atención. En su casa se dice ustedes o se dice nosotros. El ustedes es un canarismo que además nos identifica, nos ha identificado siempre, ¿no? Nosotros no utilizamos vosotros apenas. Nosotros cuando hablamos, queremos hablar en segunda persona, decimos ustedes han traído. En zonas como La Gomera o El Hierro sí que se utiliza el vosotros. Incluso en algunas dicen ustedes estáis. Se combinan ambos. Pero esto me ha llevado a la reflexión de ver cuáles son las influencias y por qué se produce esto. Dice Canarias 7, quien ha sacado este interesante artículo, que esto se debe a querer aparentar, ¿no? De alguna manera, que, bueno, parece que tiene más prestigio utilizar el vosotros. Bueno, debe ser porque si es por la influencia también de los medios de comunicación, las generaciones anteriores estábamos sometidas a la televisión, y la televisión, evidentemente, el castellano neutro nos llevaba al vosotros constantemente. Sin embargo, nunca, yo pienso que por lo menos no tirábamos por ese lado, ¿no? Sin embargo, las nuevas generaciones sí, tendrán que ver las nuevas tecnologías, puede ser, pero también puede ser esa percepción, a lo mejor, de ese ustedes. El ustedes suena respetuoso, y suena además muy canario. Y estaba yo reflexionando que es una pena que esas señas de identidad tan nuestra se puedan perder, ¿no? Mira, Dani, por ejemplo, dice que su madre era peninsular, que a veces se le escapa el vosotros por oírlo mucho en casa, ¿no? Pero la mayoría de las veces usa el ustedes. Oiga, se puede utilizar el vosotros, que tampoco pasa nada, ¿no? Y de vez en cuando. Pero vaya, no perder ese ustedes que tanto nos identifica. Fíjense que ahora, por ejemplo, en cuanto uno va a la península y oye, ahora se oyen muchísimas mezclas entre nosotros. Entre los canarios nos reconocemos enseguida, pero es verdad que a veces alguien te oye de fuera y te dice, oye, pero tú eres, ¿de dónde eres? ¿Eres colombiano? Pero en cuanto el ustedes, utilizamos el ustedes, ahí yo creo que eso nos diferencia, ¿no? Fran, por ejemplo, de Fuerteventura, dice que su hijo, que ya tiene 19 años, empezó con el vosotros por los vídeos de YouTube, ¿eh? No porque él piense que es más y menos, no cree que tenga que ver con el prestigio, sí, pero es verdad, Frank, pero es verdad que nosotros también veíamos mucho la televisión, aunque solo había una cadena, después llegó la segunda aquí, y con dos cadenas, bueno, pues no consiguió influirnos tanto, ¿no?, como ahora a los más pequeños. Dice Victorino, yo no puedo decir vosotros, no me sale. A mí me resulta extraño también, a lo mejor en otros contextos, pero bueno, ahí está, ese debate que les planteamos esta mañana, el ustedes, el vosotros, que es una pena que estas cosas se pierdan. Y así en esta reflexión llegamos a las 9 de la mañana, tiempo de noticias y tiempo...